dijo.
Pese a las cifras presentadas por el régimen cubano, el pueblo manifiesta que la realidad sobre la pandemia es mucho peor. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 74 nuevas muertes en las últimas 24 horas. El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca cumple 79 días preso y su esposa denuncia la falta de atención médica. La organización Cuban Prisoner Defenders estima que son más de 5.000 los detenidos en Cuba tras las históricas protestas del 11 de julio. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respalda carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde se pide la libertad de los presos políticos y denuncian violaciones a los derechos humanos en Cuba. Congresista Mario Díaz-Balart pide que la ONU encabece esfuerzo global para promover la libertad del pueblo cubano. Y con baja expectativa sobre los resultados, continúa en México el proceso de diálogo entre el régimen de Venezuela y la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de las 10 de la noche, hora estelar de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Alejandro Sayas Bazán. Voz informativa Ricardo Espinosa. Tenemos hasta ahora 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 6 kilómetros por hora. La crisis sanitaria, agravada por la pandemia del COVID-19, persiste en Cuba. Dicen personas consultadas de Radio Martí que la historia es diferente. Tomás Cardoso nos explica.
Pese a la disminución de los casos de COVID-19 en Cuba, según el reporte oficial diario del Ministerio de Salud Pública, residentes en la isla alertan que la realidad es otra. Siguen colapsados los hospitales, es mínima la cantidad de pruebas PCR que se están practicando y continúa la falta de transparencia con la cantidad de personas que fallecen y aumenta el nivel de contagios en centros penitenciarios. En Matanzas sigue siendo muy compleja la situación del COVID-19, informa la activista Ania Zamora.
Centro de aislamiento y hospital. Y colapsado. Cuando hablas con las personas que están en los hospitales, te das cuenta que todo es una manipulación, que esas no son las cifras exactas en el país de muerte por COVID.
Dairy González Ravelo, periodista independiente en Morón, Ciudad de Ávila, concluye que las estadísticas oficiales están manipuladas.
Duran sí en el trampolín porque todo eso es falso. Y todos los días han habido más de 4 o 5 entierros por este municipio nada más.
La provincia de Artemisa sigue con un déficit de pruebas PCR y medicamentos, destaca la activista Díaz Nurcas Salcedo.
Hoy mismo acaba de fallecer en el policlínico de aquí de Alquízar una muchacha educadora de 46 años, solamente por no tener anestesia para entubarla.
Camagüey no escapa a la crisis epidemiológica. Hay muchos barrios aislados, cuenta el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Fernando Vázquez Guerra.
No hay capacidad en los hospitales, personas que están con COVID en su casa y no los llevan para ningún hospital.
Desde La Habana, la comunicadora Eradili Frometa advierte que hay un brote de COVID-19 en la prisión Combinado del Este.
Hay una propagación del virus que es enorme y el gobierno cubano no está tomando una medida contra eso.
También en el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey hay un aumento significativo de los casos de COVID entre los reos, reporta el activista Jordan Marrero Huerta.
Es un tema que nos preocupa mucho, la cantidad de casos positivos que está saliendo en la prisión de Kilo 7 y Kilo 8.
Y desde Guantánamo, Henry Coto Guzmán, aún convaleciente tras pasar el COVID, nos dijo.
Yo estuve grave y estuve en los centros de aislamiento. Y aquí en Guantánamo el COVID sigue en el pecho. Esas son estrategias que el gobierno está usando en todo el país. Y lógicamente no tienen PCR, no hacen pruebas. Esa es la realidad de Guantánamo, caótica. Hambre total, contagio de COVID.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba han reportado hoy 6.927 casos nuevos de COVID y 74 muertes a causa de la pandemia. Desde que comenzó la misma el año pasado, el país registra un total de 672.599 contagios y 5.538 fallecimientos. De acuerdo con el reporte del MINSAP, permanecían ingresados 95.985 pacientes, de ellos más de 59.000 con síntomas sospechosos, 32.132 confirmados, el resto en vigilancia. Por provincias, Pinar del Río reporta el mayor número de casos y contagios por 895 en la jornada, seguido por La Habana con 726 y Holguín con 699. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha reiterado que las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID no tienen aún autorización para ser usadas de emergencia. Luis Guardia informa.
Las vacunas desarrolladas por Cuba contra el COVID-19 no tienen autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud y no se pueden comprar para países de las Américas, dijo la Organización Panamericana de la Salud.
La vacuna tiene que estar autorizada, precalificada o con autorización de uso de emergencia de la OMS. Eso siempre ha sido una regla del fondo rotatorio. Es un nivel de seguridad, es un nivel de garantía de calidad, de eficacia para todos los productos, todas las vacunas que adquirimos por el fondo rotatorio. Así que sobre las vacunas producidas actualmente en Cuba, todavía no tienen la autorización de uso de emergencia de la OMS.
Y este viernes cumple 79 días preso el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, quien recientemente salió de una celda de aislamiento en la prisión Combinado del Este, donde estuvo un mes. Su esposa, la comunicadora Eradildis Frometa, relató a Radio Martí que Valle Roca le dijo en una llamada telefónica que no le están suministrando los medicamentos para la afección renal que padece y le habló del peligro al que está expuesto porque hay brotes de COVID en el penal.
Lázaro cumplió 60 años el día 26, ahí en el Combinado del Este, yo hablé antier con él. Lázaro Yuri lo mantuvieron aislado totalmente en una celda. El día 27 lo sacaron de ese aislamiento donde lo pusieron en un destacamento donde están todos los manifestantes de la Juinera. Como denuncié desde el primer momento que Lázaro Yuri inició una huelga de hambre en Villa Marita, en esa huelga Yuri sufrió un paro renal. Paro renal que solo se asistenció desde Villa Marita. A raíz de ahí Yuri ha comenzado a subirle la presión y el sistema nervioso dañado, es decir, no puede dormir, la afectación psicológica. Allí no hay un medicamento para nada, de hecho, a él no lo han asistenciado, para nada. Yo tengo un gran temor por la vida de Lázaro Yuri Valle Roca, porque el Combinado del Este está lleno de COVID. Hay una propagación del virus que es enorme. Y todos los presos que están allí, no solo Yuri, están propensos al contagio. El 16 de julio, el abogado presentó un cambio de medida cautelar. Todavía hoy, 3 de septiembre, al abogado no se le ha notificado la respuesta de ese cambio de medida cautelar.
Y el opositor Jorge Serrano Alfonso, por su parte, detenido el día 16 de julio en Cárdenas, fue golpeado por agentes del régimen cubano. Han dicho testigos, según los cuales la salud del activista se está deteriorando en la prisión Combinado del Sur en Matanzas. El opositor Eduardo Pacheco hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Tuvo una protesta con nosotros ahí, después vinieron a buscarlo a su casa y lo llevaron. Aquí lo metieron en un lugar que se llama Valle Reyes, es una fábrica que ya no funciona. Y ahí lo tuvieron a ellos, todos los muchachos que tuvieron en las protestas. Y ahí fueron golpeados terriblemente todos. Pero con esto ensañaron porque él no quiso, porque lo obligaban a decir consignas a favor del sistema, ¿no? ¿Quién es tu presidente? Entonces el tema se mantuvo ahí porque él es opositor. Y entonces lo golpearon terriblemente. Él tuvo un polatino puesto en la cabeza y le dieron patadas por la cabeza, por los oídos, por todos lados, por la espalda, y así se lo llevaron para ir para el Combinado donde está ahora y está sufriendo estos desmayos. Le dice que ha bajado la cantidad de peso y que también tiene como un riñón afectado porque ha orinado sangre y tiene mucho dolor en la espalda. Le pusimos un abogado y el abogado no ha ido, no le han dicho el número de causa. El hermano, que es el único medio que podemos tener para comunicarnos con él, es un hombre medio loco, comunista y que me quiso atacar y todo. Han salido muchos muchachos estos que tuvieron la revuelta del día 11 y cuando salen vienen y me dicen lo que está pasando referente a él, ¿no? Igual que Armando Abascal, de ahí de Carlos Rojas, hermano opositor, que pudo hablar con él y todo, lo vio demasiado delgado, y que los dolores de cabeza y como una fatiga se le vienen, no le llega alimento ninguno por la calle porque no tiene nadie que le lleve, ¿no? Esto todavía practicó ciclismo, es un hombre que tiene una constitución física fuerte y me alarma de que cada vez que sale alguien me dice que está en ese estado deprimente, porque tiene que haber sido muy dura la golpiza que le dieron.
Y un estudio de la organización Cuban Prisoners Defenders ha estimado que miles de personas fueron detenidas en la isla tras las protestas del 11 de julio. Desde Madrid, Reporta Michelle Suárez.
La estimación se basa en un estudio con detenidos en los centros de reclusión del Ministerio del Interior, realizado entre más de un centenar de personas con las que Cuban Prisoners Defenders dijo haber mantenido entrevistas sobre las detenciones que presenciaron físicamente y que han podido enumerar mientras estaban detenidos. La organización aclara que las cifras son un conteo de personas y no un reporte de nombres y apellidos de detenidos, porque, en su opinión, sería imposible obtenerlos. El estudio también lleva aparejada una extrapolación en función del número de centros de detención de cada localidad donde acontecieron las protestas. Así lo explica Javier Larrondo.
Prisoners Defenders ha podido establecer esas cifras en base a los testimonios tabulados de más de 130 personas en Cuba. Esto ha permitido conocer cuántas personas habían detenidas en cada provincia y hallar una cifra mínima real de reclusiones ilegales y arbitrarias en estado de hacinamiento, lo que ha disparado la afectación del COVID en Cuba.
La denuncia asegura que al menos el 85% de los juicios se han celebrado de forma sumaria. En particular, ha tenido predominancia el proceso sumario por atestado directo, donde los acusados fueron llevados a juicio sin necesidad de fiscal ni de abogado. Por tanto, según Larrondo, la represión contra las protestas ha elevado el número de presos políticos en Cuba.
Prisoners Defenders ha conseguido verificar 381 casos de prisión política y de conciencia en Cuba, lo que supone que en los últimos 12 meses hayan estado en prisión 439 personas por motivos políticos.
En su informe, Cuban Prisoners Defenders critica el silencio de la Unión Europea y agradece el papel de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa respaldó la carta abierta a Miguel Díaz-Canel, donde centenares de firmantes piden la liberación de los presos políticos y denuncian las violaciones de los derechos humanos en Cuba. En una entrevista con Radio Televisión Martí en 2019, el famoso escritor peruano pareció anticipar que en la isla podría darse el estallido social como el ocurrido el 11 de julio de este año. Vargas Llosa dijo entonces que Cuba parecía estar en un compás de espera tras sufrir durante 60 años una dictadura terrible, pero que en cualquier momento el pueblo cubano daría una sorpresa. Estas declaraciones fueron rechazadas por la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que acusó a Vargas Llosa de estimular un levantamiento popular en la isla. La carta que respalda ahora el laureado novelista fue publicada en la plataforma online change.org bajo el título de Libertad para los Cubanos. También firmaron la carta personalidades, debo decir, como la escritora española Rosa Montero, el campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov, el actor cubano-americano Andy García y el escritor canadiense Steven Pinker. A las 10:13, un vistazo a Guantánamo, reporta 27 grados de temperatura, intervalos nubosos. El viento está relativamente en calma, soplando a 2 kilómetros por hora. Condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, una profunda hondonada se extiende desde el Golfo de Honduras hacia el sur, sobre Honduras y Nicaragua, y está provocando una extensa área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre la región de Centroamérica. Este sistema debe moverse sobre Yucatán y Centroamérica en el curso de este fin de semana, pero con pocas posibilidades de desarrollo. Mientras, un centro de altas presiones está dominando todo el sudeste del Golfo de México y se extiende sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se extenderán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias, chubascos y las clásicas tormentas eléctricas, solo en horas de la tarde, pero en zona del interior. Las mínimas estarán durante el fin de semana entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, en días cálidos, entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un largo buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14 hablemos de Venezuela, porque el presidente encargado y líder de la oposición, Juan Guaidó, grabó un mensaje poco antes del inicio hoy de una nueva ronda de negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro en México, donde pidió estar unidos para luchar por un acuerdo de salvación nacional y por elecciones libres y justas.
Todos sabemos que hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela. Por eso estamos en México, estamos luchando para lograr esas condiciones y ese es el llamado, a luchar. No somos espectadores pasivos de un proceso, debemos y vamos a tomar acción para salvar a Venezuela. En México con la comunidad internacional y en Venezuela en nuestras calles. El cambio y recuperar la democracia es la causa que nos une a todos, porque nuestro país lo necesita. Estamos juntos luchando por condiciones para elección libre y justa. Ese ha sido nuestro objetivo desde que iniciamos este proceso y debemos tener muy claro que esas condiciones vienen en el marco de un acuerdo integral, un acuerdo de salvación nacional. Nosotros seguimos y vamos a seguir en las calles hasta lograrlo. A diferencia de Maduro, el dictador, que no puede salir de cuatro paredes a darle la cara a nuestra gente. Sé que para los partidos que han decidido participar en el evento del 21 de noviembre, la decisión fue producto de un proceso arduo que hoy sigue y que el país exige sea unitaria para dar la pelea en otro frente de lucha, pero trabajar por el mismo fin y ampliar espacios de participación de la gente. Como también la de los partidos que decidieron no concurrir por no existir condiciones para elegir. Todos son parte de la plataforma unitaria, de la unidad, y desde esa unidad hemos luchado siempre y vamos a seguir luchando. He sido, como lo saben, promotor de conversaciones y acuerdos unitarios entre las fuerzas democráticas en pro de llegar a una solución para Venezuela. La unidad es un clamor de los venezolanos, es la herramienta que tenemos para enfrentar la dictadura y buscamos construirla y mejorarla constantemente. Finalmente, sé que hoy pareciera que todos los esfuerzos emprendidos no son suficientes para lograr el cambio por el cual hemos luchado. Pero cada una de esas luchas ha valido y valdrá la pena. Les aseguro que en toda Venezuela hay miles de venezolanos luchadores que no se rinden ni lo van a hacer.
Son las 10:16. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hizo este viernes un viaje a Luisiana para reunirse con el gobernador John Bel Edwards y discutir cómo se recupera el estado tras el paso del huracán Ida. Jacopo Lutz informa.
El presidente Joe Biden quiso venir hasta Luisiana antes de comenzar el fin de semana festivo en Estados Unidos para conocer de primera mano la magnitud de esta situación y constatar cómo cientos de socorristas y empleados federales de la FEMA atienden de manera incansable las necesidades básicas de la población impactada por el huracán Ida. El mandatario confirmó la transferencia de fondos especiales al estado para atender esta tragedia.
Hoy también estamos brindando 100 millones de dólares en asistencia directa a la gente en Luisiana, con $500 en sus cuentas bancarias para que puedan lidiar inmediatamente con la emergencia. A veces es justo lo que se necesita en ese momento y puede marcar la diferencia.
El mandatario también envió un mensaje directo a sus contradictores republicanos. En vista de la magnitud de la tragedia, Joe Biden les pidió trabajar de manera conjunta. Esto incluye el avance de su plan de infraestructura que, según él, prepararía mejor a la nación para futuros desastres naturales y los efectos del cambio climático.
Mi mensaje de hoy es, creo que todos hemos visto, y obtuve la misma respuesta de mis amigos republicanos aquí, no hay nada político en esto. Se trata simplemente de salvar vidas y hacer que las personas se pongan en marcha. Y estamos juntos en esto, por lo que no vamos a conseguir que ninguna comunidad se quede atrás. Zonas rurales, ciudades, zonas costeras. Les prometo que los apoyaremos hasta que salgamos de esto.
Casi un millón de personas no cuentan con electricidad y recordemos que este es un estado donde el verano se siente con mayor intensidad, agravada además por altos niveles de humedad y en medio de la pandemia de COVID-19.
Y en Estados Unidos los contagios de niños por COVID-19 se mantienen en alza continua, como nos cuenta José Pernaletti.
El reporte de la Academia Estadounidense de Pediatría arroja cifras preocupantes para los expertos en salud pública. A lo largo de toda la nación, más de 500.000 niños menores de 11 años de edad han resultado contagiados por el coronavirus. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aclararon que la mayor cantidad de casos no equivale a una mayor gravedad de la enfermedad.
La rápida propagación de los casos de la variante Delta en niños y adolescentes menores de 17 años aumentó casi 10 veces, lo que se alinea con el aumento observado para la población en general.
La investigación sugiere que los bajos niveles de vacunación de la población general inciden en la vulnerabilidad de comunidades específicas, sobre todo en niños que aún no pueden recibir la vacuna o en aquellos que acuden a clases en las escuelas.
Se descubrió que la tasa de hospitalización entre los adolescentes no vacunados, los de 12 a 17 años, fue casi 10 veces mayor que entre los adolescentes completamente vacunados durante el mes de julio. La tasa de hospitalización de niños era casi 4 veces mayor en los estados con la cobertura de vacunación general más baja en comparación con los estados con una cobertura de vacunación general alta.
Por otra parte, el principal asesor del equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ha dicho que es probable que sea necesaria una tercera dosis de inmunización para considerar a una persona completamente vacunada. José Perralete, Voz de América, Miami.
Y es que ha dicho que tres dosis de las vacunas contra el COVID podrían ser las mejores, convertirse en el nuevo estándar para la mayoría de las personas, agregó el doctor Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca. Esto basado en un estudio en Israel que reveló una mejoría impresionante en términos de protección entre los receptores de tres dosis. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, visitará este domingo Qatar y estará en Alemania la próxima semana para tratar el tema de la crisis afgana.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció el viernes que viajará a Qatar y Alemania para conversaciones sobre la crisis de Afganistán. Qatar fue un punto clave para la evacuación de miles de extranjeros y afganos de Kabul tras la toma del poder de los talibanes a mediados de agosto.
En un par de días, el domingo, me dirigiré a Doha, donde me reuniré con los líderes de Qatar para expresar nuestro profundo agradecimiento por todo lo que están haciendo para apoyar el esfuerzo de evacuación. También me reuniré con afganos, incluido nuestro personal local de la embajada en Kabul, que se encuentra a salvo en Doha, preparándose para viajar a Estados Unidos.
Blinken viajará también a Alemania para organizar, junto con su homólogo alemán Heiko Maas, una reunión ministerial virtual de 20 naciones sobre Afganistán. Los islamistas prometieron permitir que los afganos que lo deseen puedan abandonar el país, incluso después de que Estados Unidos finalizara a la medianoche de lunes su misión militar de 20 años en ese país.
Los talibanes, entre otras cosas, buscan alivio de las sanciones de la ONU. Están buscando la posibilidad de que sus líderes viajen libremente, lo que nuevamente, bajo las sanciones de la ONU, actualmente no pueden hacerlo sin una exención. Y si un gobierno liderado por los talibanes viola esta última resolución del Consejo de Seguridad sobre la libertad de viajar, es bastante difícil ver cómo obtendrían, por ejemplo, ese tipo de alivio.
El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, también partirá el domingo a Qatar, que ha servido de base para la diplomacia internacional con los talibanes. Austin también visitará Bahrein, Kuwait y Arabia Saudita, así como otros aliados militares de Estados Unidos en la región.
Son las 10:23, gracias por escucharnos. América Latina y el Caribe está sufriendo la escasez de vacunas contra el COVID-19. La Organización Panamericana de la Salud está emprendiendo acciones para tratar de lograr más suministros. Se reporta desde Washington, D.C., Judith Martín.
La Organización Panamericana de la Salud acelera sus esfuerzos para incrementar el abastecimiento de vacunas contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe a través de diversos canales como las donaciones, la compra a través de su fondo rotatorio y la propia producción de antídotos en la región. Tal y como advirtió la directora de la organización, la doctora Carissa Etienne, la tasa de vacunación en la región es alarmante y advirtió que la gran mayoría, el 75% de la población, todavía no ha sido completamente inmunizada.
Tres cuartos de las personas en América Latina y el Caribe no han recibido la vacunación completa y para muchos las vacunas aún están a meses de llegar.
La doctora Etienne destacó que algunos países enfrentan una insostenible situación para acceder a las vacunas contra el COVID-19.
Las demoras de producción, prohibiciones a las exportaciones y también suministros vacunales limitados implican que muchos países aún estén aguardando las dosis que ya llevan esperando durante meses. Más de un tercio de los países en nuestra región aún deben vacunar al 20% de sus poblaciones y en algunos lugares la cobertura es muy inferior a ello.
Etienne se refirió especialmente a la compleja realidad por la que atraviesan Haití y Venezuela, donde la fragilidad de sus sistemas de salud, sumado a los desafíos políticos internos, han retrasado todavía más las inmunizaciones. La OPS calcula que deben suministrarse 540 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para garantizar que todas las naciones de América Latina y el Caribe protejan como mínimo al 60% de la población. Para lograr este reto y ampliar el acceso de las vacunas en las áreas más rezagadas de la región, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una nueva campaña para, según afirmó la doctora Tien, atraer la atención de los países más desarrollados sobre la urgente necesidad de donar antídotos a nuestra región. Paralelamente, la OPS continúa utilizando su fondo rotatorio para adquirir vacunas y distribuirlas a los países miembros de la organización y se estima que 24 naciones recibirán más dosis contra el COVID-19 en el último trimestre de 2021 y a inicios del año 2022. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y a las 10:25, deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
De poder hacer más historia, Novak Djokovic, el tenista número 2 del mundo y gran favorito, afronta el sábado un duelo especial, el choque número 20 contra Kei Nishikori. El serbio lidera este duelo ante el japonés por 17-2 y la última de esas dos derrotas la sufrió justamente en el Abierto de Estados Unidos hace 7 años. Sin duda, un obstáculo especial. El Abierto de Estados Unidos es un certamen que puede quedar grabado en fuego en la historia del tenis. Es que Djokovic quiere ganarlo para convertirse en el primer hombre en 52 años desde el australiano Rod Laver en 1969 en conquistar los 4 Grand Slam de una misma temporada y además conseguir el Major número 21 y así tener el récord en solitario, superando al suizo Roger Federer y al español Rafael Nadal. Y por otra parte, Wander Franco ha jugado un béisbol excepcional durante su año de debut en las Grandes Ligas, a pesar de un lento inicio en que muchos cuestionaron su capacidad para jugar en la Gran Carpa. El campo corto dominicano de Tampa Bay ha demostrado con su béisbol que merece estar junto al equipo grande y en el proceso va haciendo historia partido a partido. Durante la jornada de esta semana, el patrón, como le dicen, empató en el tercer lugar histórico de más partidos consecutivos, llegando quieto a las almohadillas con 33 encuentros para un jugador con 20 años o menos. En el proceso, empató con los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Mel Ott y Arke Bauman, quien en 1929 y 1932, respectivamente, llegaron a la referida marca. En este momento, Wander Franco solo tiene 2 jugadores por delante con más partidos consecutivos llegando a las bases con dicha edad, y ambos también son miembros del Salón de la Fama, Mickey Mantle y Frank Robinson. Y el lanzador derecho de los Mellizos de Minnesota, Kenta Maeda, se sometió el miércoles a una cirugía Tommy John en Dallas, dijo el equipo. El derecho japonés de 33 años fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el 24 de agosto con rigidez en el antebrazo derecho. El cirujano ortopédico de los Rangers de Texas, Keith Meister, realizó la cirugía. Meister agregó un aparato ortopédico interno al brazo, un desarrollo reciente en la técnica de Tommy John que podría ayudar a acelerar la tasa de recuperación, que tradicionalmente es al menos 1 año. Los mellizos esperan que Maeda pueda regresar entre 9 y 12 meses. Maeda fue subcampeón en la votación del premio Cy Young en la Liga Americana la temporada pasada, cuando tuvo marca de 6 ganados, 1 perdido con efectividad de 2.70. Eso fue en 11 aperturas. En 21 aperturas esta temporada, Maeda tuvo hoja de 6 ganados, 5 perdidos con efectividad de 4.66. Y Ricky Ricardo, narrador en español de origen cubano de los Yankees de Nueva York, rescató la noche del miércoles a su colega de radio en inglés, John Sterling, quien estaba atrapado en su auto mientras este se inundaba la noche del miércoles, luego de quedar varado cuando intentaba conducir hacia su casa. Sterling y Ricardo trabajaron el último juego de los Yankees en su visita a Los Ángeles Angels. El jueves Ricardo relató a W. Fang, que Stelling, de 83 años, fue el primero en salir del estadio tras la conclusión del partido alrededor de las 10 de la noche, mientras que Ricardo permaneció un rato para el programa post-juego. Ricardo dijo que cuando finalmente salió del parque, el agua en el lobby del Yankee Stadium le llegaba hasta los tobillos y que encontró varias calles cerradas, inundadas como consecuencia de la lluvia por los remanentes del huracán Ida.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Alejandro Sayas Bazán, voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzamos en Santiago porque enfrentan los habitantes un verano con apagones nocturnos, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Reaparecen los apagones en Santiago de Cuba, pero ahora, según residentes en esa ciudad, en horas de la noche y madrugada. Desde allí, quien se identificó como Manuel García dijo a Radio Martí:
"Si apagones hay bastante, sí, la toma cara a pico, 4 horas, 5 horas. Aquí está en un lado y después la pone aquí está en otro lado".
En las redes sociales también se pueden leer las quejas de los santiagueros. En Twitter, el usuario identificado como Yasmani Castro escribía este jueves: "La situación en Santiago de Cuba es insostenible. Toque de queda a partir de la 1 de la tarde, apagones de 4 a 6 horas y una gran escasez de medicamentos". Sin embargo, desde esa ciudad, Marixa nos aseguraba que las interrupciones del servicio eléctrico no son tan duraderas.
No, no duran mucho. Máxima duración ahora.
Por otra parte, la opositora Lisandra Rivera explicaba a Radio Martí que ahora los apagones ocurren en horas de la noche, impactando aún más a las familias debido a las elevadas temperaturas del verano en Santiago de Cuba.
Ahora la mayoría de los apagones son en la noche, 7 de la noche hasta la 1 o 2 de la mañana. O si no, 10 de la noche, 9 de la noche hasta el otro día a las 6 y 8 de la mañana. Bueno, es algo desastroso, porque imagínate que estamos en pleno agosto, tiempo de verano, y hay un calor inmenso. Pero mi niño se pasa la madrugada entera despierto, nosotros echándole aire con un cartón o un abanico, porque es demasiado la calor.
Son pocos los que en Cuba tienen una planta eléctrica, afirma Rivera.
Y de los 11 millones, yo creo que ni medio millón se van a tener planta ni cargador portátil. Después de la protesta del 11 de julio, estuvieron como 15 o 25 de días sin quitar la corriente, ni siquiera por el día.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Casi 900 personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio han sido registradas por el Centro Cubalex. Nos informa Yolanda Huerga.
Al menos 899 personas, de ellas 172 mujeres, fueron detenidas en la isla en relación con el estallido social del 11 de julio, según la compilación actualizada hasta el 2 de septiembre por el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos.
La cifra total de personas arrestadas es de 899 a raíz del 11 de julio,
dijo Giselle Murphy.
En excarcelación ya se encuentra 372 personas y quedan detenidas 412 personas.
En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 115 personas. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 15 cubanos han sido condenados a 1 año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 6 a menos de 9 meses de prisión. En libertad bajo fianza se encuentran 47, en medida cautelar de prisión provisional 105 y en reclusión domiciliar 30. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y sigue preocupante la situación del preso político Félix Navarro, ha denunciado una hija del hermetismo que mantiene el régimen acerca de su padre, de lo que nos cuenta José Luis Ramos.
Saylí Navarro exigió evidencias de que su padre, Félix Navarro Rodríguez, está vivo. Ella y su madre se personaron este jueves en la prisión Combinado del Sur, en Matanzas, para interesarse por la vida del opositor, pero no pudieron verlo. Según Saylí, hoy están mucho más preocupadas y angustiadas ante la suerte que está corriendo su padre.
El joven que apareció como tirado de un paracaídas, que dijo ser oficial de la seguridad del Estado, que llegó hasta donde estábamos nosotras, mi madre y yo, nos ha dejado mucho más tensas. Solamente nos dijo que mi padre está bien. Y luego después simplemente añadió que tiene bien la glicemia y que tiene bien la tensión arterial. Pero no pudimos ver a mi padre.
Hasta el momento no le han permitido una llamada telefónica desde prisión, comentó Navarro, de 68 años, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padece de diabetes y otras enfermedades. El 12 de julio se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de otros activistas, donde lo arrestaron. Las autoridades lo acusaron de atentado y desorden público. Saylí dijo que pidieron las pertenencias, específicamente la ropa sucia de su padre, pero regresaron a su casa sin ella.
Hoy estamos como en el primer día y mucho más angustiadas porque ya han pasado 10 días de estar mi padre plantado en huelga de hambre. Y la única información que tenemos fue la que salió primero de septiembre del interior del Combinado del Sur, que era precisamente que mi padre estaba en muy malas condiciones de salud y que lo tenían en la enfermería del penal. Lo que hoy puedo decirles es que no sabemos a ciencia cierta si mi padre está vivo o está muerto. Lo que está planeando la seguridad del Estado, el G2 cubanos, es criminal, como suelen ser la dictadura Castro-Canel. Exigimos fe de vida de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, y lo extiendo hasta José Daniel Ferrer García y todos los presos políticos que se encuentran al día de hoy plantados en huelga de hambre.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el senador cubano-americano por el estado de la Florida, Marco Rubio, envió un breve mensaje por Twitter en defensa de los principios que el gobierno de Cuba niega a su pueblo. El senador Marco Rubio dijo que el régimen mantiene injustamente arrestado y en lastimosas condiciones físicas al dirigente opositor Félix Navarro por haberse atrevido a participar en las multitudinarias protestas del 11 de julio. Rubio le hace directamente responsable por el estado físico de Navarro, cuya única culpa, dijo el senador, es la de tener la audacia de luchar por una Cuba libre. Y los activistas Ubaldo Herrera, René Serrano y Leonel Carrión, integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, fueron sancionados por cargos de desorden público en un juicio en el Tribunal Municipal de Arroyo Naranjo en La Habana. José Díaz Silva, líder de la organización opositora, dijo a Radio Martí que los tres activistas fueron detenidos el 21 de agosto, después que un partidario del régimen agrediera a uno de ellos cuando se encontraban en la vivienda de Herrera en el barrio Luinera.
Con tremendo operativo de policía y seguridad del Estado, le realizaron el juicio a Ubaldo Herrera Hernández, René Serrano Hernández y Leonel Carrión Martínez, aquí en el Tribunal de La Palma. Eso lo llevaron de aquí de Vivadia, donde lo tienen, desde el día 21 de agosto. Cuando lo detienen, dice la seguridad de la policía, por desorden público, ¿no? Porque un comunista fue y le dio unos machetazos a Leonel Carrión Martínez y bueno, se lo llevaron detenido. Bueno, allí en el juicio, de los que estuvieron allí afuera, que hubo un grupo de patriotas ahí apoyándolos a ellos, entre de ellos estaba Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, y me llamaron y me dijeron que se los llevaron y que a Ubaldo Herrera Hernández le habían echado 2 años de prisión. A René Serrano Hernández, hermano de Ubaldo, le echaron 1 año. Y a Leonel Carrión Martínez le echaron 1 año también. Y bueno, los que hicieron esto, que andaban con el machete, bueno, estos fueron liberados porque, como todos sabemos, estos son mandados por Miguel Díaz-Canel para darle cumplimiento a lo que dijo el 11 de julio allá en San Antonio de los Baños, que las calles eran de los revolucionarios y había que defenderlas a precio que fuera necesario. Estos sí pueden matar, dar machetazos y no le pasa nada. Sin embargo, a hombres como estos patriotas los mandan para la prisión.
La cubana Maritza Lara atravesó la peligrosa jungla del Darién en la frontera sur de Panamá con el fin de llegar a los Estados Unidos, donde se reencontró con su único hijo. El peleador de artes marciales Gustavo Trujillo. Desde nos habla Ricardo Quintana.
Las historias de cubanos cruzando el peligroso tapón del Darién son interminables, y esta es una más. Ella es Maritza, la madre del luchador cubano de artes marciales, Gustavo Trujillo.
En medio de esa tragedia y ese momento, usted envió un fuerte mensaje a Díaz-Canel.
Sí.
¿Qué la motivó? ¿Por qué pensar en Díaz-Canel en ese momento tan difícil, ¿no?
Porque no había necesidad de salir del país de uno, y entonces verse uno agobiado como me tenía en el país, maltratada, eran muchas las cosas, porque con el trabajo que uno pasa en esas plomas y todas esos países.
La libertad se conquista con esfuerzo y sacrificio. Esta es mi madre, haciendo el cruce de la selva del Darién, donde diariamente mueren cientos de cubanos buscando el sueño de la libertad. Escribió en Facebook su hijo Gustavo, que como miembro del equipo nacional de lucha grecorromana, abandonó una delegación oficial en República Dominicana en 2014.
No querían que hablara con él, como que no quería que me comunicara con él. ¿Y qué madre no quiere comunicarse con su hijo?
En junio último se lanzó a la travesía irregular. Pasó Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, hasta llegar a la selva del Darién.
Usted ve una cantidad de niños jugarse, una cantidad de personas caerse, porque hay lomas que son piedras y se cae uno para abajo. Se ahogan personas también mayores en el río. Y entonces uno tener que salir de su país así como salió y verse en aquel trama es grande, es muy doloroso eso.
Estuvo 9 días en la selva. Su sobrepeso y problemas en las piernas la hizo quedarse a la saga. Pero felizmente pudo transitar Centroamérica hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Hubo la suerte de que no la detuvieran. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
23 grados en Matanzas, intervalos nubosos a esta hora, vientos soplando a 6 kilómetros. En Venezuela son pocas las expectativas respecto a los resultados del proceso de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria opositora que continúa desde hoy en México. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Mientras los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la oposición regresan hoy a México para continuar con el proceso de diálogo que busca destrabar la crisis venezolana, expertos coinciden en asegurar que no mantienen mayores expectativas sobre el proceso que se inició formalmente el 13 de agosto. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, el gobierno no está frente a una amenaza creíble a su permanencia.
Cuando se siente en la mesa de negociación, no se está sentando porque está ofreciendo su cabeza en una elección con competitiva que permita sacar a Maduro del poder. Eso ni está planteado, ni va a pasar. Eso no es básicamente lo que está sobre la mesa de discusión, sino otro tipo de elementos.
A propósito de la participación de la oposición en las elecciones regionales de noviembre, el politólogo Anderson Sequeira sostiene que si bien hay actores políticos convencidos de que podría haber mejoras en las condiciones electorales como parte de las negociaciones en México, él estima que es un punto que no se concretará.
Pedir condiciones electorales en México es pedir que el chavismo resuelva los problemas de coordinación estratégica que tiene la oposición. Y eso no se lo van a regalar. Así que ese primer punto nos podemos olvidar de él. ¿Qué sí va a ser importante en México? Que México directamente va a condicionar la posición de actores importantes como Guaidó, Julio Pondo López, sobre estas elecciones.
En tanto, diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Reino de Noruega y a los países que participan como garantes en el proceso incluir en la agenda la situación de derechos humanos, así como la liberación de presos políticos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y desde el exilio, los dos grandes bloques de la oposición de Nicaragua, la Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no han logrado la unidad para representar a los nicaragüenses que se oponen al régimen de Daniel Ortega. Informa Donaldo Hernández.
En Costa Rica, la mayoría de activistas de la opositora Coalición Nacional responsabilizan al partido Ciudadanos por la Libertad y a su presidenta Kitty Monterrey de ser los culpables de la falta de unidad de la oposición.
Nosotros nos preguntamos dónde está Kitty aquí porque queremos hacerle estas preguntas, que por qué no cerraron las puertas, que por qué no se logró la unificación.
Sobrepasó los límites de poner sus intereses personales tras la sangre de los muertos.
Durante los últimos 3 años de conflicto sociopolítico, los dos bloques, Coalición Nacional y Ciudadanos por la Libertad, no pudieron entenderse. La presidenta de Ciudadanos por la Libertad desde el exilio en Costa Rica sostiene que la coalición siempre estuvo destinada al fracaso.
No es que no quisimos unidad, es que no preferimos no meternos en ese en un problema que al final tuvimos la razón, se desbarató.
Sin embargo, la juventud de la coalición nacional aún tiene esperanzas de lograr consenso para lograr varios objetivos.
Un solo bloque opositor que demande la liberación de las y los presos políticos, que exija no solamente nuevas elecciones, sino también que demande que no haya justicia ni impunidad para Nicaragua.
En tanto, el oficialista Frente Sandinista anuncia su victoria el 7 de noviembre, la cual garantizará su permanencia en el poder por 5 años más, para un total de 20 años consecutivos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Seguimos en Nicaragua porque el régimen acusó a los médicos independientes y organismos de salud de promover lo que denomina un terrorismo pandémico en medio de un rebrote de casos de COVID. Desde Managua, se reporta Daliana Ocaña.
La Organización Panamericana de la Salud informó, con base en datos del Ministerio de Salud de Nicaragua, sobre un incremento del 12% en los contagios de COVID-19 en las últimas 2 semanas en el país y detalló que los departamentos más afectados son Managua, Estelí, Matagalpa, Chontales y León. Pese a que los contagios han aumentado de forma acelerada desde finales de julio y principios de agosto y que las cifras de organismos independientes están muy por encima de las cifras oficiales, el Ministerio de Salud no ha reconocido el rebrote de COVID-19 y la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, acusó a medios independientes y organismos de salud de promover el temor en el país utilizando un nuevo calificativo.
Sin alentar o poner oído al terrorismo pandémico, porque esa es otra. Antier decíamos, se hace terrorismo comunicacional.
Sin embargo, y ante el incremento de los contagios, el Independiente Observatorio Ciudadano de COVID-19 llamó a la población a una cuarentena voluntaria. El epidemiólogo Leonel Argüello, que se encuentra en el exilio debido a la persecución del Estado que le quitó la personalidad jurídica a su organización, Centro de Estudios y Promoción Social, dijo a La Voz de América que la situación de Nicaragua se vuelve cada día más crítica.
Nosotros estamos peor que el año pasado, ¿verdad? Y no es asunto de alarmar a la gente, es más bien para decirle, hay que cuidarse porque esto es en serio, estamos enfrentando una epidemia que tiene la mayor agresividad.
Según la Universidad de Oxford, Nicaragua es el segundo país de América con la vacunación más baja, solo superado por Haití. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El 9 de septiembre, la administración del presidente Biden convocará el primer diálogo económico de alto nivel entre los Estados Unidos y México, en reconocimiento a la amplia agenda de trabajo económico que ambos comparten. El diálogo fue creado en 2013 y promueve prioridades económicas y comerciales a nivel estratégico para ambos países, con el objeto común de favorecer el desarrollo económico, la creación de empleos, la competitividad mundial y la reducción de la pobreza y desigualdad, entre otros. Jueces y magistrados en El Salvador están pidiendo la derogación de una ley aprobada por el Parlamento de mayoría oficialista que consideran una amenaza a la independencia judicial. Detalles con Neri Mabel Reyes.
Los jueces y magistrados del órgano judicial de El Salvador rechazaron las reformas a la ley de la carrera judicial y de la Fiscalía General aprobadas por el Congreso para que la Corte Suprema de Justicia pueda remover de sus cargos a jueces que tengan 60 años de edad y hayan cumplido 30 años de servicio. El abogado y juez José Castillo afirma que las modificaciones de la normativa son lesivas a la independencia judicial y al derecho al trabajo por discriminación de edad, por lo que buscarán un amparo en instancias legales, tanto nacionales como internacionales.
Nos oponemos a la facultad de traslado de forma subjetiva e imprecisa. Para la depuración de miembros de la carrera judicial existen mecanismos institucionales previamente establecidos que determinan la forma de sancionar o remover magistrados y jueces.
Los aplicadores de la justicia presentaron un escrito solicitando la derogatoria del decreto de las reformas de esa ley y el presidente del Congreso, Ernesto Castro, quien pertenece al partido oficialista Nuevas Ideas, dijo que las modificaciones a la ley son necesarias para hacer una depuración. No más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder, expresó Castro. En tanto, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Main, expresó su preocupación por la afectación al balance de poderes en El Salvador.
Que este paso, lamentablemente, es un paso más que está realmente un detrimento y a la separación de poderes en este país y especialmente con el sistema judicial, que es tan importante.
También organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por las repercusiones que las reformas puedan tener, las que también incluyen la remoción y traslado de fiscales a discreción del titular de la institución. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Brasil registró este viernes 756 muertes adicionales por COVID, lo que eleva el total de víctimas fatales por la enfermedad a más de 582 mil, informa el Ministerio de Salud de ese país. También fueron contabilizados más de 25 mil nuevos casos. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de México reportó este viernes 17.409 nuevos casos de COVID y 725 nuevas muertes. Uruguay sumó este viernes 169 nuevos casos en una jornada sin fallecidos de coronavirus. De esta forma, la cifra de decesos por la enfermedad se mantiene en unos 6.000 desde el 13 de marzo de 2020. Y a las 10:50 llegamos a Noticias del Mundo porque los periodistas en Afganistán están enfrentando un futuro incierto bajo el dominio talibán. Muchos esperan ser evacuados cuanto antes de ese país. Héctor Contreras informa.
Con las tropas estadounidenses fuera de Afganistán y Kabul bajo el control de los talibanes, son cientos los periodistas, muchos de ellos mujeres, que buscan refugio en otros países. Ese es el caso de la periodista Estoray Karimi y su esposo, los que hasta hace poco informaban al mundo desde la ciudad de Herat. Y hoy deben esconderse de la represión talibán en Pakistán y compartió su experiencia con La Voz de América.
El portavoz de los talibanes dice: no tenemos ningún problema con los periodistas, pero vemos que están detrás de los periodistas y registran casa por casa. Además, se desconoce el paradero de más de 200 periodistas y activistas de la sociedad civil. Esto demuestra que los periodistas no están seguros. Y lo que es más importante, las mujeres periodistas no pueden trabajar en los medios.
Por su parte, organizaciones internacionales de medios dicen que una de las tareas más difíciles ha sido poner a salvo a sus colegas afganos. Y Nadine Hoffman, de la Fundación Internacional de Mujeres en Medios, afirman que la Comunidad de Defensa de la Libertad de Prensa está respondiendo miles de solicitudes y agregó:
esta es ciertamente la operación más grande, más complicada y más difícil para tratar de apoyar a los periodistas que están en peligro inmediato de muerte en la que hemos estado involucrados hasta ahora.
Incluso aquellos que lograron huir dicen que sus vidas siguen en peligro, mientras que los periodistas que aún están en Afganistán se esconden o buscan una forma segura de salir del país, ya que temen un apagón inminente de la información en esta nación bajo el dominio talibán. Con la salida de las tropas estadounidenses y de la OTAN, la preocupación se centra en los periodistas que quedaron atrás, y la periodista Estoray Karim agrega:
¿cómo podemos estar seguros de nuestra seguridad? No hay una organización de apoyo y estamos en una ciudad que ahora está controlada por fuerzas que llevan años luchando en la montaña. ¿Cómo pueden pensar en nuestra seguridad si solo han visto asesinatos y sangre?
Según el informe presentado hace pocos meses por la organización Reporteros Sin Fronteras, Afganistán es uno de los países del mundo donde el ejercicio del periodismo es más inseguro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva este viernes para desclasificar ciertos documentos relacionados con los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, en un gesto de apoyo a los familiares de las víctimas que por mucho tiempo han tratado de verificar la participación del gobierno de Arabia Saudita en dichos ataques. La orden, dándose a poco más de una semana del vigésimo aniversario de los ataques, es un momento significativo para ajustar la larga disputa entre el gobierno y la familia de las víctimas para que la información sobre los ataques pudieran ser dadas a conocer. Y a propósito, Estados Unidos recibiría a más de 50.000 personas evacuadas de Afganistán tras la toma del poder por parte del Talibán. Anunciado este viernes el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. El funcionario dio a entender que la cifra podría aumentar dependiendo de lo que calificara como una evacuación sin precedentes. Y un hombre afín ideológicamente al grupo yihadista Estado Islámico ha apuñalado este viernes a 6 personas en un supermercado de Nueva Zelanda.
Un ataque que conmociona a Nueva Zelanda. Un hombre apuñaló el viernes a 6 personas en un supermercado de Auckland antes de ser abatido por la policía. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que las motivaciones del agresor obedecían a una violenta ideología inspirada en el grupo Estado Islámico. Y se mostró devastada por el hecho de que esta persona pudiera cometer semejante acto pese a que estaba en una lista antiterrorista y era objeto de vigilancia policial permanente. La mandataria precisó que el atacante había estado detenido, pero fue liberado porque no había motivos legales para mantenerlo bajo custodia, y reconoció que esto demuestra que no se ha aplicado la ley como se debería.
Lo que sucedió hoy fue despreciable, odioso e incorrecto.
Lo llevó a cabo un individuo, no una fe, no una cultura, no una etnia, sino una persona individual que fue dominada por una ideología que no es apoyada aquí por nadie ni por ninguna comunidad.
El hombre, un ciudadano de Sri Lanka que llegó a Nueva Zelanda en 2011, ingresó al supermercado, se apoderó de un cuchillo en un mostrador y comenzó a atacar a las personas. La policía abrió fuego y lo abatió de forma casi inmediata, un minuto después de iniciada la agresión. La mitad de los 6 heridos se encontraban en estado grave.
Luces, cámara, acción. El grupo sueco ABBA regresa a la música luego de varias décadas de ausencia. Con esto y más llega al mundo del entretenimiento este viernes para hablarnos Alejandro Escalona.
El cuarteto sueco ABBA anunció su primer álbum nuevo en 4 décadas y dijo que organizará una serie de conciertos virtuales con avatares digitales. El álbum Voyage saldrá en un par de meses, el 5 de noviembre. ABBA ya lanzó 2 de las 10 canciones del disco, I Still Have Faith in You and Don't Shut Me Down. Los conciertos se llevarán a cabo en mayo de 2022 en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Los avatares, con B alta en este caso, se crearon utilizando tecnología de captura de movimiento similar a la utilizada en la serie de películas El Señor de los Anillos y mostrarán a los miembros de la banda como lucían en 1979. ABBA ha vendido más de 385 millones de álbumes y fueron número uno, o han sido número uno en Europa, Australia, Estados Unidos y América Latina, con temas como Waterloo, Dancing Queen, Fernando, The Winner Takes It All, Take a Chance on Me, Chiquitita, esta última grabada en varios idiomas. Paramount Pictures postergó el estreno de las películas de Tom Cruise, Top Gun Maverick hasta mayo de 2022 y Mission Impossible 7 hasta septiembre del próximo año debido al aumento de infecciones por COVID-19. La secuela de Top Gun, que ha sido postergada varias veces durante la pandemia, iba a ser estrenada el 19 de noviembre, justo antes del Día de Acción de Gracias, para dar inicio a la temporada navideña de películas, pero la variante Delta del coronavirus ha complicado el regreso del público a las salas de cine. El 50º aniversario del Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington comenzará el 14 de septiembre con un concierto y el relanzamiento de producciones en vivo, haciendo eco del evento de 1962 conducido en ese entonces por Leonard Bernstein. El concierto será dirigido por Audra McDonald, ganadora de 6 premios Tony, e incluirá a la Orquesta Sinfónica Nacional y a los artistas René Fleming, Christian McBride y Rachel Price. Ahora nos vamos a 1979, cuando Franz Joly, de 16 años para aquel entonces, debuta en la Hot 100 con la canción Come to Me. El tema conquistó la cima de la cartelera Disco Top 100. 1978, Ambrosia estrena How Much I Feel, tema que alcanzó su punto máximo en el número 3 de las 100 calientes durante 3 semanas. Y en 1973, Gladys Knight and the Pips debutan en la Hot 100 con Midnight Train to Georgia. Andrés Escalona, Voz de América, Washington.
Vamos terminando. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Gracias por estar ahí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Alejandro Sayas Bazán. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece por habernos acompañado en esta noche. Recuerden, el distanciamiento social muy importante, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla, 3 pasos claves para mantener a raya el contagio con el COVID-19. Nos preocupamos por su salud, así que usted también tiene que colocar su granito de arena. Feliz fin de semana para todos y sigan con la programación estelar de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.